análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bueno, no está Amado Gil, como dijimos en la emisión de ayer, está de vacaciones y me ha tocado a mí la difícil tarea de hacer este programa, Las Noticias como Son, que sale por radio y televisión Martí. El tema que nos ocupa en esta jornada, bueno, la noticia o el noticiazo que rompió durante el fin de semana es que ya concluyó la investigación del fiscal Mueller, que no halló pruebas de conspiración entre el presidente Trump y el gobierno de Rusia, que se sospechó en un momento que había influenciado en su campaña, que a la postre le dio la victoria en la elección rumbo a la primera magistratura del país. Y para analizar, hablar sobre este tópico, un poco polémico, ¿no? Tengo acá en el estudio conmigo al abogado Lorenzo Palomares. Bienvenido, gracias. Palomares. Palomares también intervino, fue acá en el sur de Florida, también un elemento clave importante en la campaña del presidente Trump.
Fui el portavoz de la campaña.
El portavoz. Y tengo desde su oficina en el downtown de Miami, en el centro de Miami, al abogado y analista republicano Bob McCauley. McCauley, ¿qué tal? Ya te tengo en pantalla. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación y como dijiste, soy republicano, no era gran fanático de Trump en la campaña, pero estoy en la coalición ahora, pero con una visión diferente que Lorenzo.
Entonces, o sea, como tú dijiste cuando apenas íbamos a comenzar, estamos con un trumpista y un republicano.
Correcto, pero Trump es el líder del partido y bueno, hay puntos de vista diferentes, pero así es la democracia.
Y bueno, desde La Habana. Desde La Habana tenemos la opinión certificada y siempre bienvenida, por supuesto, de un colega, un amigo, Reinaldo Escobar, editor jefe y fundador, junto a su esposa Joanny Sánchez, del diario digital 14 y medio. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un lujo estar compartiendo este espacio con dos personas tan destacadas en el tema de las leyes. Así que aprenderé algo con toda seguridad.
Bueno, pues nada, tus lanzamientos siempre son por el medio del home plate, así que lo esperamos. Bueno, pues nada, para hablar un poquitico más de esto, bueno, el fiscal especial Robert Mueller finalizó, Lorenzo, 22 meses de una hermética investigación.
La cacería de brujas la terminó.
Bueno. Eso lo dices tú. Y vamos a ver qué piensa McCauley sobre eso. Sobre esta trama, la trama rusa, sin hallar pruebas de que, efectivamente, como dije en la introducción, Trump o su campaña conspirasen con Moscú durante los comicios del 2016 con el fin de favorecer la victoria del republicano. Ahí tenemos en pantalla al fiscal especial Mueller. Cuéntame, ¿quién es Mueller y cómo llega a sus manos esta pesquisa, ¿no?
Mira, Mueller es una persona que ha trabajado con los dos lados, estuvo altamente envuelto en la administración de Obama, también estuvo en la administración de Bush, llegó a ser el jefe del FBI, fue fiscal federal. Las credenciales no creo que son cuestionables. Lo que pasa es que, como dice Bob, nosotros llegamos a la candidatura republicana y no todos los republicanos estaban con nosotros. Habían otros intereses, particularmente aquí en la Florida, que teníamos dos otros excelentes candidatos con Jeb Bush y con Marco Rubio. Y pues nosotros los republicanos estuvimos un poco divididos hasta que llegamos a Cleveland, vamos a decir. Y te puedo decir que esto comienza pues por los izquierdistas, los demócratas liberales que sí, en Estados Unidos tenemos la teoría de que aquí no hay nadie por encima de la ley y le han hecho una investigación al presidente, que lo que trabajamos en la campaña, yo que coordiné cuatro entrevistas con presidentes latinoamericanos, te puedo decir que no había ningún tipo de colisión, tenían que firmar unos documentos antes de presentarse y conocer al señor Trump. Y nada de eso salió, yo creo que al fin del cabo ya la verdad se sabe. Lo bueno es que ya se acabó esta cacería o esta investigación o esta duda y lo que queda, vamos a ver qué sale de lo que va a decir el fiscal federal, el general que está a cargo de qué se va a decir o no decir de las investigaciones que hizo.
Señor McCauley, El presidente, por supuesto, y todo su equipo y todo o la mayoría de la bancada republicana en el Capitolio ha cantado una victoria contundente y algunos se aventuran a asegurar que esta conclusión de la investigación lo apuntala para una victoria y pueda repetir un nuevo periodo en la Casa Blanca. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que es muy prematuro decir eso. Esto fue muy positivo para el presidente, este resultado. Él sigue con más prestigio y la prensa y los demócratas que atacaron a él basado en estas acusaciones sin base por 2 años, ellos han perdido, pero la elección va a ser decidido basado en la economía, salud, si hay paz en el mundo. O sea, esto es el asunto de hoy. Señor Trump evitó un gran problema y de todos modos hay más investigaciones. Básicamente Donald Trump fue acusado de una conspiración con Rusia que para mí no era plausible. Yo no trabajaba en la campaña, como dijo Lorenzo, pero la lógica de que Donald Trump habría hecho algo así es ridículo. Él fue un hombre que tenía una campaña muy sorprendente, desordenada. Yo creo personalmente que él ni esperaba ganar ni quería ganar y fue una casualidad de la historia por muchos factores. Es posible que los hackeos de los rusos sí estaban involucrados en ciberataques y en tenía su propaganda en internet, y más lo que más tenía impacto fue su robo de emails de los demócratas de Hillary, pero era información verdadera que se presentó al público, y ser un candidato que recibe un regalo de información negativa contra el oponente, eso no es ilegal. Por otra parte, Hillary tenía mucha ayuda en la prensa porque las alegaciones, los rumores contra Trump basado en este dossier que la campaña de Hillary pagó, fue utilizado en la prensa durante la campaña para manchar al señor Trump. Entonces, es importante que esto sea terminado y Trump ha sido vindicado respecto a este asunto de Rusia y también lo han acusado de obstrucción de justicia, pero como concluyó el fiscal general del país, señor Barr, tomando el reporte de Mueller, si no hay un crimen al fondo, ¿cómo puede haber una obstrucción de la justicia? Donald Trump, pues, es un hombre inocente de estos cargos, yo creo, pero en este país se dice, no solamente es lo que uno dice, es cómo se lo dice. O sea, cuando Donald Trump despidió a Comey, en vez de hacerlo de una manera digna, tranquila, yo quiero a alguien diferente, él hizo de su estilo polémico, lo criticó y habló de Rusia en el contexto de desestimar a despedir al señor Comey. Entonces, y lo que Donald Trump habla con Putin trae la sospecha o la habilidad de sus oponentes utilizar sus palabras en contra de él, aunque Donald Trump habla de una manera diferente. Entonces, esto es bueno para Donald Trump, entre comillas, ganar esta fase, pero la elección va a ser decidido en puntos más básicos para el pueblo.
Más concreto.
Poníamos ahí un Twitter que emitió el presidente, donde dice, no hubo interferencia, he sido exonerado y continuaremos siendo América grande, como es el lema, ¿no?
Fíjate, yo quisiera añadir algo que dijo, que tocó lentamente Bob. En Estados Unidos no tenemos que exonerar a nadie, la ley nos presume inocente. Y esto es importante para el pueblo cubano que nos está viendo. Aquí todos somos inocentes.
De eso vamos a hablar ahora con Reinaldo Escobar desde La Habana. Reinaldo, yo me ubico, si estuviera en La Habana, a poco más de 90 millas de acá, de estos estudios, cuando veo todo esto, lo veo muy complicado, veo un meollo de investigaciones, cómo el presidente se va a investigar. Es como si ahora surgiera alguien en La Habana diciendo que va a investigar a Díaz-Canel por el hecho de que fue designado a dedo por Raúl Castro. En fin, ¿cómo lo ven ustedes, Rey?
Bueno, esa investigación se está haciendo, pero son de personas que no tienen ninguna autoridad para hacerla. Sí. El asunto, como yo lo veo, es que el único que no es inocente aquí es el gobierno ruso. Y eso, claro, está en una investigación que tendrían que hacer los rusos en su país y no la van a hacer. Pero de que el señor Putin, la inteligencia rusa, de alguna manera conspiró e hizo acciones para sabotear, no tanto, diría yo, la elección de Hillary Clinton, ni que fuera para favorecer al señor Trump, sino yo creo que todo esto es parte de una conspiración que va contra la democracia. En favorecer la ingobernabilidad, hacer que un presidente elegido democráticamente por los ciudadanos le cueste trabajo gobernar, que tenga que distraerse de sus acciones cotidianas y que las que tiene que dedicarle tiempo para en dedicarse a defenderse de estas acusaciones. Yo creo que todo eso forma parte de algo que conspiraron los rusos y que lo hicieron con la mayor tranquilidad que hacen ellos esas cosas, porque saben que nadie dentro de su país puede sacar una prueba ni puede buscar un fiscal para que averigüe si hicieron algo bueno o algo malo. ¿Que el señor Trump no estaba implicado? Bueno, eso lo ha demostrado en la investigación. Pero sería muy interesante hacer otra investigación, que lamentablemente el FBI no puede hacerla, a ver cuál fue realmente la intencionalidad de los rusos en afectar la democracia norteamericana con estas acciones.
Lorenzo, ¿queda abierta la posibilidad de un delito de obstrucción a la justicia porque Trump metió la mano para que esta investigación no se llevara cabalmente?
No, fíjate, el mismo Bob te acaba de decir que tiene que haber un delito por debajo para tú obstruir la justicia. O sea, impedir la justicia tienes que impedir que se encuentre el delito. Y como no hay delito aquí, no puede haber obstrucción ninguna, en mi opinión.
Bob, estaba escuchando al colega Reinaldo Escobar y bueno, él concluye que realmente hay un punto ahí de falta de gobernabilidad, de falta de poder. Y es cierto, yo hasta cierto punto coincido de que el hecho de que el presidente haya tenido que tomarse mucho tiempo y bueno, o sea, hay un equipo de 19 abogados, 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, contables, forenses, en fin, 2,000 y tantas citaciones, 500 órdenes de registro y 280 órdenes de registro de comunicaciones. Realmente el país se volcó prácticamente para llegar a, después de 2 años, a esta conclusión. ¿Cómo es esto?
Yo estoy de acuerdo con Reinaldo que el jugador culpable y donde deberíamos enfocar ahora es Rusia, pero hay que entender también de que el señor Mueller tenía dos papeles en su investigación. Lo más famoso es su investigación de Trump y su gente, pero otro aspecto de la investigación fue la parte de contrainteligencia, de investigar lo que hacían los rusos. Y el informe también concluye, como señaló el fiscal general Barr en su carta, de que lo que está sí probado es que los rusos sí estaban involucrados en un esfuerzo coordinado para manchar nuestra democracia, ingerirse, mandar desinformación, como dicen, desinformación de la época de la Guerra Fría, ¿no? Y desinformación, o sea, ellos estaban haciendo propaganda falsa en el Internet, atacando ambos candidatos para fomentar discordia y polémica en este país. Y también estaba involucrado en robando emails y publicar emails para manchar la imagen de los demócratas y Hillary Clinton. Pero hay que recordar que casi todo el mundo, yo incluso, quizás no Lorenzo, pensaba que Hillary iba a ganar la elección.
O sea, eso fue el primero que dijo que Trump ganaba.
Entonces, no, y lo que pasa es que entonces los rusos, su meta fue de manchar la imagen de Hillary Clinton y del sistema democrático norteamericano, y querían dejar el público dividido al máximo cuando llegó la conclusión de la elección. Entonces, los rusos deberían estar contentos de que hemos pasado 2 años de polémica y división en este país basado en esta investigación, pero el país anda, tenemos buenas instituciones, un fiscal muy reconocido y respetado como Mueller ha investigado y dado una opinión objetiva, así que el país ha sobrevivido, las instituciones funcionan. Así que esto no es el fin del mundo. Hubo un problema inédito. Yo creo que se ha resuelto y vamos a volver al camino de una elección basado en los temas principales para el pueblo.
Reinaldo Escobar, ¿cómo se ha comportado la burocracia cubana, la Plaza de la Revolución, en cuanto a toda esta investigación, estos 2 años? ¿Cuál ha sido la postura simplemente informativa en los medios oficiales? ¿O se ha visto alguna inclinación, me imagino, que para la Casa Blanca no va a ser? Y quizás lo pongo en duda que para el Kremlin, ¿no?
Bueno, la inclinación ha sido francamente tendenciosa. En primer lugar, porque en la Plaza de la Revolución tenían grandes esperanzas de que la señora Hillary Clinton fuera la presidenta de Estados Unidos para que le diera continuidad a la política de Obama. Y bueno, para ellos fue un golpe muy duro tener que reconfigurar toda la estrategia política que tenían prevista para los próximos años, porque no estaban preparados para que ganara Trump. De manera que ellos han visto en los medios oficiales cubanos, que son los que lee el público normal, la campaña contra el presidente de los Estados Unidos ha tenido un eco tremendo, ¿no? Y han salido a flote de todas, absolutamente todas las informaciones que tienen que ver con el señor presidente de los Estados Unidos, que si le pagó a una prostituta, que si le pagó al otro, que si el sobrino, que si el hijo habló con no sé quién. Es decir, todas esas cosas son pasto diario para la prensa oficial cubana, para, no creo yo tanto, para estar en contra de Trump, para estar a favor de otro candidato, sino sencillamente, como dije al principio, con la intención de desacreditar el modelo de democracia norteamericana, para decirle a los cubanos, miren ustedes lo que pasa cuando hay democracia, mejor quédense con esta dictadura donde no pasan esas cosas. Yo creo que ese es el mensaje final del gobierno cubano sobre este caso.
Lorenzo Palomares, no creo que los demócratas se vayan a quedar de brazos cruzados. Ellos van a seguir hurgando para ver si hay un filón ahí que puedan seguir acusando o perjudicando la imagen del presidente.
Ellos van a seguir su ataque contra Trump.
¿Por dónde lo van a atacar? ¿Qué opinas tú?
Por todos lados, lo están atacando por todos lados.
Pero en este caso, después de lo que Trump ha calificado de una rotunda victoria y su gabinete, ¿por dónde pronosticas tú que quizás sea
franco es que como a lo mejor no se ha publicado todavía en Cuba, ya la corte final tomó que lo que era Obamacare deja de existir y viene ahora la próxima política de la administración Trump, va a ser un seguro de salud nacional que funcione, no uno que sea socialista como lo que tenía o la administración de Obama proponía en aquella época.
Bob McCollin, estamos hablando entonces de un caso cerrado, ¿ya se puede engavetar esta investigación?
Bueno, lo de Rusia y obstrucción de justicia, eso sí, pero los demócratas quieren seguir manchando la imagen del presidente. Y como yo he dicho en otras emisoras, de que Donald Trump es inocente respecto a los cargos de Rusia, pero es culpable de ser Donald Trump. O sea, Donald Trump es un hombre controversial, un hombre de los tabloides de 30 años, un hombre que ha tenido sus mujeres, sus negocios dudosos, sus asociados sórdidos como Michael Cohen, el abogado encarcelado. O sea, la vida de Donald Trump en New York, si alguien investiga a Donald Trump como Donald Trump, se van a encontrar cosas dudosas, ¿no? No necesariamente ilegales, pero en términos morales, etcétera. Donald Trump ha jugado su juego y eso no le molestaba a nadie en este país, ni los fiscales, ni la prensa, hasta que ganó a Hillary Clinton y causó un terremoto político. Así que los demócratas van a seguir investigando los negocios, las finanzas, las mujeres, los supuestos pagos a las actrices en 2016 para evitar escándalos durante la campaña. O sea, ellos van a seguir esa guerrilla, pero va a ser interesante si el pueblo va a aguantar eso, porque todo lo que están acusando en ese sentido fue conocido, el público ya lo sabía cuando eligieron a Donald Trump en noviembre de 2016. Es noticia vieja, ¿no? Entonces, hay un peligro para los demócratas siguiendo investigar a Donald Trump por ser Donald Trump.
Reinaldo Escobar, después de lo sucedido y después de esta investigación, e incluso después de evitar que se le rechace el veto en el Congreso por la declaración de emergencia para continuar con la fabricación, la construcción del muro, en La Habana se huele de que quizás pueda repetir el Donald Trump en la Casa Blanca en las próximas elecciones?
Bueno, y me cuesta trabajo pensar como piensan ellos, pero yo creo que a estas alturas la principal preocupación que tiene la política internacional del gobierno cubano está encaminada en la región, está encaminada en los fracasos electorales que han tenido las izquierdas, está encaminado en la situación que no se sabe cómo va a terminar, aunque todo el mundo piensa cómo va a terminar, de Venezuela y de Nicaragua. Creo que esas son las preocupaciones más urgentes y más inmediatas, ¿no? Y lo otro, bueno, lo otro pueden esperar. Aquí es que se den las elecciones en Estados Unidos, como decimos acá, se mata un burro pellizco, ¿no?
Sí.
Pero lo más importante es ver qué es lo que va a pasar en el entorno nuestro, en el entorno latinoamericano. Y eso es, yo creo, la prioridad de la política internacional de Cuba hoy.
Reinaldo, tú mencionabas la política exterior y el caso de Venezuela. Trump ha sido de los más duros con el régimen de Maduro. Y ahora hay un enfrentamiento hasta ahora frío entre la Casa Blanca y el Kremlin. Y eso para muchos observadores lo están viendo como algo muy peligroso. Está Venezuela en el medio. China podría ser un aliado de Rusia en un conflicto hasta ahora diplomático. Dime tu opinión al respecto.
Bueno, la presencia de aviones militares en Caracas ha cruzado una línea roja que no sé cómo van a resolver, porque es un hecho cierto, hay militares rusos allí y han hecho declaraciones de todo tipo, como diciendo, no toques a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Pero yo realmente no tengo la menor duda de que en el caso que la vida, las circunstancias concluyeran con una intervención militar, que es lo menos deseado, creo que en ese caso ni Rusia ni China van a levantar un dedo. Solo convocarán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, harán un escándalo diplomático, pero hasta ahí las clases, no van a llegar mal.
Eso es déjame comentar algo sobre ese tema, porque yo he ido a Venezuela en los últimos 2 años 5 veces. Uh-huh. Y siguiendo lo que dijo Bob, él tocó básicamente en los 2 años. Yo creo que es crucial para la administración de Trump el tema de Venezuela. Si no se resuelve el problema de Venezuela, le puede causar, como dijo Bob, ciertos problemas políticos a la administración de Trump, particularmente porque yo creo que ya debería haber habido algún tipo de intervención. Esta gente no llegaron ahí porque eran los más lindos ni los más buenos, llegaron tirando tiros y cohetes. Ellos no se van a ir hasta que no suene el primer tiro o el primer cohete.
Bob, se reunió el presidente en esta jornada con la esposa de Juan Guaidó. Dime en 20 segundos aproximadamente, ¿ya es hora de que la Casa Blanca tome una carta un poco más de más presión en este contencioso?
Están tomando presión muy fuerte, pero la gran cuestión es intervención militar y yo creo que políticamente eso no va a ser posible. Y se hace, ojalá que tenga éxito, porque al fin y al cabo lo que cuenta son los resultados. Quizás se puede movilizar a alguien dentro de las armadas o algo quirúrgico, no sé, pero es muy difícil porque cuando hay delincuentes así.
Bueno, perdimos el contacto con Bob McCollum, nos despedimos de Reinaldo Escobar en la capital cubana y Lorenzo Palomares. Gracias, Palomares, y hasta la próxima.
Gracias.
A ustedes, amigos televidentes, como siempre, las gracias y los esperamos en un próximo Las Noticias Como Son. Soy Ricardo Quintana. Hasta entonces.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.